Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos, y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted?
Yo muy bien, saludos también, me uno a ese saludo a los que siguen esta tertulia de las noticias como son, acá en Martín Noticias y a través de todas nuestras plataformas y las frecuencias de Onda Media y Onda
Corta. Y Onda Corta, sí señor.
Todo el mundo está complacido.
Los que nos ven a través de Facebook y YouTube, claro. Y los que nos escuchan a través de la radio. Así que nada, muchísimas gracias. Sabe que tenía un libreto escrito, pero no lo hice para saludarlo. Le iba a decir, Zdrashudi Kabalsabu.
Bueno, porque volvieron. En realidad no se fueron.
No,
han estado ahí.
Pero el Ruski Paradio sí se había ido.
Sí, sí, sí.
Entonces yo me aprendí, Juanito, Zdrasuitie, Zdrasuitie, Kambalsabu. Eso es, bueno, y usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Yo no lo sé, pero usted sí sabe. Nada, amigo mío, regresa la enseñanza de idioma ruso a Cuba.
Sí, señor.
Dice esta información, y bueno, esto es una nota al margen, ¿no? De entrada, después vamos a las noticias del día. Dice que Elisaveta Golovaja, escuche este nombre, Elisaveta Golovaja, profesora titular del Departamento de Prácticas de Especialistas Extranjeros del Instituto Estatal de Lengua Rusa, dijo que el proyecto de las teleclases se remonta a 2023 y se desarrolló entre esa institución y la Universidad de La Habana y la televisión cubana. Así que antes era por radio, ahora va a ser por televisión. Van a haber teleclases de ruso para que aprendan ruso. Así que, bueno, nada, haremos el programa mitad en ruso, mitad en castellano algún día.
Los rusos están de moda.
Sí, están de moda.
Déjelo ahí.
Bueno, vamos.
Hablando de Rusia, ha llegado a Cuba un petrolero ruso con unos 790 mil barriles de crudo. La carga está valorada en 55 millones de dólares, estima el experto Jorge Piñón.
No digo yo, sé que aprender ruso. Por un barco de petróleo hay que hablar.
Y por otras cosas
hay
también.
Hay que hablar hasta en chino, hay que hablar,
sí,
por un barco de petróleo.
Y por otras cosas también.
Bueno, déjelo ahí.
Una hora de energía. Los apagones arrecian en Cuba y la estrategia pasa por los alumbrones.
A ver, esto yo te corto porque es que esto llama la atención. Ya no hablan de la cantidad de horas que van a haber de apagón. Hablan de la cantidad de horas que le van a poner la luz. O sea, no es que, bueno, se va a ir la luz 4 horas, 5, 6, 7 horas. No. Mire, le vamos a dar 2 horas de corriente para que puedan cocinar y hacer algo. Ya es que es, todo está virado al revés. Desafortunadamente en nuestra isla ya todo funciona al revés, la verdad.
Hablando de algo al revés, se ha cerrado el Hotel Riviera.
Ay, Dios.
Y la muerte progresiva de La Habana Libre. Preparan la llegada de la Torre K.
Sí, señor.
Pues mire,
esa es la de, ¿cómo le dicen popularmente la Torre K? La de López Callejo.
No sé.
López Calleja.
No sé.
La Torre López Calleja. Así le dicen popularmente en Cuba,
que
los
paz
habaneros.
Descanse.
Bueno, claro. No. Ahí frente al Quijote, por ahí.
Sí.
En 23 y K, justamente.
Presente, bueno, a la persona que hoy nos acompaña acá en la tertulia.
Miriam Leiva, periodista independiente, una de las tertulianas, permanente tertuliana de este programa Las Noticias Como Son, con sus análisis. Hay mucha gente que nos escribe que les gusta los análisis de Miriam Leiva. Nos escriben por redes sociales. Y bueno, y qué bueno que la tenemos acá con nosotros. Periodista independiente, repito, autora de su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam.
Verde Olivo.
Sí.
Vamos, Juan, comienza la tertulia.
Verde Olivo y aprendiendo
vamos.
Ruso. Y aprendiendo ruso.
Vamos, imagínate. Juan, vamos.
A mí me gusta el verde olivo.
Bueno, a mí también. El verde es con color.
A ver, ¿y usted no quiere palabra más bonita que la palabra compañero?
Sí, señor. Y espéreme un momento.
Sí.
¿Por qué el cubano permite que le roben?
Las palabras bonitas, compañero, es mi compañero
eso
de trabajo.
Eso está en el castellano.
Claro que sí. No. Yo no quiero que me roben esas,
bueno,
esas
si
cosas.
Bueno, si usted bonitas. Va a España o escucha la programación,
sí,
de radio y televisión,
compañero.
Vamos con nuestro compañero.
Contra nuestro compañero.
Aquí está nuestro compañero.
Claro que sí.
Lo que pasa que... Bueno, Miriam, ¿qué tal?
Por
¿cómo
eso
estás?
Aquí está mi camisa verde olivo, que me gusta el verde olivo, ¿por qué no lo puedo usar? Lo que no tengo es chamarreta.
Ay, Miriam, ¿qué tal?
No, bien, todavía aquí esperando que está anunciado el apagón.
Ay, Dios mío.
Del día de hoy, todavía no ha llegado, quizás esté ahorita, o quizás los dejen para más tarde. Es muy difícil que me salve.
Miriam, el apagón es como el arroz, en cualquier momento llega. Bueno, vamos a comenzar.
Bueno, el petrolero ruso Akademik Govin ha llegado, como ya decía, ¿no?, a Cuba cargando con unos 790 mil barriles valorados en 55 millones de dólares. Según el experto de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, que rastrea sus movimientos, el tanquero procedente del puerto báltico de Ostrov podría descargar en la bahía de Nipe, mire usted, de donde soy yo, o en Matanzas. Claro, ahí hay un buen calado, ¿eh?
Sí,
y un buen
puerto. Y en Matanzas también.
Se trata quizás de uno de los tanqueros más grandes y con más calado que llega a Cuba, agrega así la información. Es probable que se descargue el crudo en Matanzas, en la refinería de La Habana, o parte del mismo a un tanquero de cabotaje de bandera cubana, como el Vilma, que está ahora a 200 millas náuticas al norte de Cayo Coco, rumbo al este. El transbordo a otros tanqueros de cabotaje en la bahía de Nipe es otra opción, porque es el lugar más seguro en toda Cuba para hacer un transbordo. Así evaluó Piñón, que destaca que el barco está lleno casi al máximo, puesto que la capacidad de este barco es de 818.902 barriles.
Lleva petróleo. Sí,
esto,
sí.
A ojo del experto, demuestra el interés de los rusos de exportar el mayor volumen de petróleo bajo las actuales sanciones. El precio del barril ruso ha caído hasta los 69,80 dólares, excluyendo el flete, gastos vinculados al transporte, fruto de las sanciones por la invasión a Ucrania. Y por ello Moscú tiene que exportar más para mantener sus ingresos al mismo nivel.
Sí, señor. Habíamos hablado nosotros en este programa con Jorge Piñón. De hecho, quedó pendiente un próximo programa para hablar sobre cómo las sanciones a Rusia, o si se le imponen sanciones a Venezuela, pudiera beneficiar a Cuba. Eso es increíble, la matemática que ha sacado el señor Piñón. Pero bueno,
No es solamente este barco ruso.
No.
Además del ruso, se dirige también a la isla el tanquero cubano María Cristina, desde Punta Cardón, en Venezuela.
En Venezuela, exactamente. Así que, bueno, lo que no sé es cuánto va a durar este petróleo, cómo lo van a usar. Lo cierto es que el petróleo ruso es petróleo bueno, porque este viene de los Urales, es de calidad. No es como el petróleo cubano, muy pesado, alto en azufre. Así que sería un misterio, porque es que también la falta de transparencia. No dicen cómo lo van a usar, cuánto va a mejorar la situación, pero lo cierto es que queremos que sepan que el barco ya está en puerto cubano, estará en puertos porque va a ir por distintos lugares descargando, pero ya está en puerto cubano. Miriam Leiva.
Sí, realmente hay que considerarlo una buena noticia para los que estamos aquí con los apagones. El problema es lo que ustedes dicen, cómo lo van a utilizar, porque tenemos experiencia de años, bueno, de la época de la Unión Soviética y todo eso, que exportaban una cantidad, o sea, lo refinaban ahí en Cienfuegos y exportaban una cantidad. Pero sencillamente aquí todos son incógnitas, o sea, nada más que sabemos que este señor, el pobre, se para ahí en la televisión y nos dice cada día es más, son más los apagones, o sea, la cantidad que tenemos que esperar, que si se rompió tal termoeléctrica, si, en fin, es muy difícil, parece que también entró un poco de combustible para los grupos electrógenos, que eso realmente es un apoyo, y sobre todo para las patanas y los grupos que están en distintos lugares, aunque hay una cantidad, posiblemente creo que es la tercera parte o más de los grupos que están no se pueden usar, están rotos. Entonces, la situación de todas maneras es muy crítica, muy terrible para el cubano que lo está sufriendo, que a veces lo que le ponen es una hora, dos horas de electricidad, que eso no da posibilidades, qué decir, el refrigerador que se enfríe, ni siquiera para cocinar como impuso Fidel Castro con los equipos eléctricos, y que cocina, porque esa es otra, señores. ¿Qué come el cubano? ¿Qué cocina el cubano? De verdad que da pena verle a la gente por las calles cada día más delgado, todos arrugados y con una angustia extraordinaria, porque además, ¿qué comen? ¿Qué toman los niños? Ni siquiera leche para niños hay aquí. Y mientras tanto, bueno, como incluso dice un cable, están manteniendo la Feria del Libro, todo para propaganda para el exterior, mientras han quitado, o quitaron, no, todavía están, pero el viernes, o sea, el jueves y el viernes quitaron las clases en las escuelas, por precisamente la crítica situación, que en realidad todavía no ha mejorado nada, al contrario.
Y hay una cosa, tú te pones a buscar en la prensa cubana y no aparece esta noticia. Yo creo que esta es la noticia principal que un cubano quisiera saber, ¿no? La llegada de un barco, aunque en ningún país del mundo esto es noticia, pero en Cuba sí, porque como decía Miriam Leiva, esto es buena noticia para los que están aquí aguantando los apagones.
Es que hasta las autoridades te lo informan, te dicen, no tenemos un problema porque el barco está allá afuera, también no ha podido descargar.
Porque no hay dinero para pagar. No, pero no es el caso de este.
Pero no es el caso de este.
Este barco cuesta, esa carga cuesta unos 55 millones de euros o de dólares. Y se piensa, dicen algunos analistas, que esto puede ser pagado con el crédito de 60 millones de dólares que el gobierno ruso le dio recientemente al gobierno cubano. Así que es posible que venga por ahí la situación. De todas maneras, lo que hace falta es que expliquen cómo se va a usar este barco que viene repletico de petróleo que ya llegó a Cuba.
Nos detenemos en esta situación, ¿verdad?
Sí, señor.
Porque una hora de energía, apagones arrecian en Cuba, la estrategia pasa por los alumbrones. Por ejemplo, en Matanzas, la situación obliga a la parálisis de industria para reducir el consumo estatal, mientras arrancan las reparaciones de Felton 1 una semana después de su salida. Y es bueno destacar, dice la información de Diario de Cuba, mientras este lunes 8 unidades de centrales termoeléctricas permanecían sin aportar la generación y el déficit estimado fue de 1.520 megawatts. La UNE anunció la arrancada de los trabajos de mantenimiento en el generador del bloque 1 de la Lidio Ramón Pérez. ¿Usted sabe cuál es esa? La
sí,
de Felton.
La de Felton.
Ubicada en Holguín y además, según la UNE, en su perfil de Facebook, las labores comenzaron tras la finalización del proceso de enfriamiento de la turbina. Crucen los dedos.
Esto es, enfrían la turbina, se sale la caldera.
No hay petróleo.
No hay petróleo, entran en mantenimiento, sale de mantenimiento. Lo cierto es que, ¿desde cuándo el déficit va por encima de 1.000? Uf. ¿Desde cuándo? Cuando usted ve un déficit de esto de 1.700, 1.800, es porque Cuba entera, prácticamente Cuba entera, o más de la mitad de Cuba, vamos a hablar con propiedad, más de la mitad de Cuba va a estar apagada todo el tiempo. Así que
hace minutos ha posteado el colega José Luis Tan Estrada en referencia a su querido Camagüey y lo pone así, solo 2 horas de corriente en más de 24 horas.
Nos da la razón este titular del Diario de Cuba. Ya los apagones, la estrategia ahora es anunciar los alumbrones, no los apagones. Miriam Leiva, creo que todavía estás en alumbrón, ¿no?
Bueno, por el momento.
Sí. Por el momento. Mira, hay una cuestión. Desde que se supo que iban a ponerle el petróleo cubano a las termoeléctricas, era evidente que iba a haber una corrosión y un empeoramiento de las condiciones de esas termoeléctricas, porque el petróleo cubano es altamente corrosivo, tiene una gran cantidad de azufre, o sea, eso era de esperarse. O sea, eran termoeléctricas que ya inclusive necesitaban reparaciones capitales o nuevas termoeléctricas eran necesarias, y al ponerle este petróleo, por eso siempre estamos oyendo que si le están sacando, limpiando, y lo vemos a veces pueden reportar en la televisión a los operarios con cepillos de eso de hierro, limando, y eso es sacando ese Ese humo, no humo, perdón.
No, esa grasa, es como una grasa.
Exacto, ese material, ajá, vamos a decir
así, exacto.
Ajá, ese material que se pega. Entonces, es una cosa que es interminable, constante. Y sencillamente, señores, esa es la situación que tenemos cuando arreglan un poquito por un lado, ponen un parche, otro. Hay que decir que los trabajadores de la Unión Eléctrica en toda Cuba son admirables y bueno, no pueden hacer más. Como decía uno que entrevistaron en la televisión, nosotros estamos aquí trabajando y cuando llegamos a la casa llegamos al apagón y a todas las necesidades que hay, porque ellos son cubanos que no les dan una dieta adicional ni un extraordinario pago por su trabajo. Entonces, esta es la situación que el país, cada vez que tengo noticias de alguien del interior, sencillamente, bueno, aquí en La Habana siempre han priorizado, el gobierno tiene miedo que haya protestas populares, por eso fundamentalmente, y una cosa esencial para la producción de todo. Toda la industria cubana o lo que se produzca algo aquí está paralizado todo este tiempo. Y si tú no tienes producción, tú no tienes para darle a la población, pero tampoco para exportar. Entonces, ¿a dónde va a parar esto?
Miriam, mientras
esa es la pregunta, ¿a dónde va a parar esto?
Mientras que tú hablabas, yo estaba tomando algunas notas, las estaba haciendo aquí en la libreta. Y yo me pregunto, no sé, yo no tengo, esta pregunta me la he hecho al aire dos veces y hoy es la segunda. Yo me pregunto, ¿qué sale más barato o qué sale más caro? Vamos a ponerlo de esa manera, ¿qué sale más caro? Tratar de invertir en un buen crudo, comprado a México, comprado a Venezuela, comprado a Rusia, o sea, a transacciones normales, ¿qué sale más caro? O trabajar con el petróleo cubano y estar arreglando las plantas todo el tiempo, el sufrimiento de la gente, del pueblo cubano, la desnutrición del pueblo cubano, porque no solamente lo que falta, sino que no se puede ni tan siquiera cocinar, la pérdida de tanto que se pierde cuando tú vives a oscuras hoy por hoy en un país. Lo que dice Miriam, no se puede producir, no se puede exportar. Yo creo que cuando tú haces un cúmulo de la catástrofe que produce un país prácticamente apagado y lo que hubiera sido necesario para comprar petróleo bueno o petróleo de alta calidad que no rompa tanto las termoeléctricas que además están viejas, yo no sé lo que sale más caro. Yo no sé si es un problema de estrategia del gobierno o es que no pueden ni tan siquiera comprar un barco de petróleo, no lo sé.
Yo creo que el problema está en que hay que echarlo todo abajo. Bueno, y volverlo a hacer.
Sí, no,
lo demás son curitas.
Estamos
lo demás
acuerdo,
son curitas y como dice Piñón, lo ha dicho aquí en el programa,
sí.
Es una situación que poco a poco se ha ido deteriorando y que ya no tiene solución.
Y las termoeléctricas se necesitan miles de
yo
millones.
Creo que ya ni el petróleo bueno sirve. No le funciona porque yo me imagino que todo aquello está tan complicado.
No sé si Miriam tiene algo que comentar y nos vamos a la próxima, que es interesante.
Sencillamente hay una respuesta para todo en este país, es la incapacidad, la ineptitud y sobre todo tratar de mantener el poder de esta dirección del país. O sea, se fueron unos, pero han puesto otros que sencillamente lo que están es llenando las palabras de la televisión y los podcasts que tienen y todo eso con ciencia e innovación. Señores, ¿dónde está su ciencia e innovación? Deje a los cubanos producir, no cierren más. Y reconozca que ustedes son unos incapaces.
Claro, bueno, no, y si la primera dama es especialista en economía de la cultura, imagínese usted, dice que casi todos los eventos culturales que se hacen en Cuba dan pérdida. Ahora sí, esa es la primera dama, la señora, ¿cómo se llama?
Tiene ella? Derecho también.
Sí,
qué cosa tan gran, vamos.
Economista,
usted siempre...
economista de la cultura, Juanito, apréndase
busque,
eso.
Busque todo eso.
Vamos.
Y plantéelo aquí en la mesa.
Bueno, espérate.
Miriam, antes de pasar a la próxima nota, ¿qué decía usted?
¿Llegó el arroz o se fue la luz?
No, se fue la luz, ahora
fue
mismo.
La luz. Ay, Dios mío. De verdad, perdonen a los que nos están viendo muchas veces que nos reímos, pero es que no queda otra cosa
pero
que hacer.
Pero el cubano se ríe de todo.
Sí, la verdad, hay que tomarlo
se ha reído de
esta de manera.
Todo. Y si no lo hace, ¿cómo va a vivir su día a día?
Sí, la verdad, se le da
¿con
un
qué infarto, vamos? ¿Con el Hotel Riviera?
El Hotel Riviera y, además, y el Habana Libre. Y la CA.
Bueno, pues con el cierre, dice la nota, del Hotel Riviera y la muerte progresiva de la Habana Libre, preparan la llegada de la Torre CA. Esto lo recogemos del diario 14 y medio. En cuanto a la situación de la alimentación y la economía, ¿qué tiene usted ahí?
No, el arroz. Llegó el arroz.
El arroz, pero no con pollo.
No. Pero cuidado, el arroz de...
Diciembre.
De diciembre.
¿De sí, diciembre?
Señor. Sí, esto es un arroz del 24. Todavía el arroz no ha llegado al 25.
Venía a caballo.
Sí. Miriam Leiva, bueno, vamos a hablar primero de qué te parece esta... Cómo está desapareciendo prácticamente la Habana Libre, Riviera, dos íconos de la arquitectura cubana ahí en el Vedado.
Bueno, pues nada más que una pequeña aclaración. Ajá. El arroz de diciembre, pero dos libras por persona, no más. Dios bueno, mío. En fin, continúo. Mira, esto es realmente de como para, no sé, llorar, dar grito, en fin, es algo increíble. Priorizaron hacer esa torre, ese edificio gigantesco, que para ponerle un elevador y tener, digamos, electricidad para subir a los turistas que no llegan, pues sencillamente cuánto hay que gastar. Dejaron de reparar, de mantener el Riviera, que ya está cerrado, según ustedes estaban diciendo, y el Habana Libre, que está ahí abierto porque, bueno, las puertas abren y cierran. Pero es de verdad que vaya, de dar gritos. Yo conocí muy bien esos hoteles, incluso, bueno, trabajando en eventos y eso ahí, y realmente es, no sé, horrible, porque eran muy buenos hoteles, emblemáticos, y tenían, bueno, una cantidad de actividades extraordinarias, y sencillamente ellos han priorizado, o sea, el gobierno o GAESA priorizó la construcción de nuevos hoteles. Tenemos nuevos hoteles por toda Cuba vacíos, y entonces estos hoteles que están en la capital, que tienen un nombre, que tienen un prestigio, pues sencillamente los han dejado que se destruyan. No sé si van a mantener el edificio ahí con el mural ese tan bello que tiene, esto es inaudito.
Hay una cosa, Miriam, nos queda un par de minutos para comentar esto. Hay una cosa, y que la justificación nunca podrá ser porque son edificios viejos. Eso no es cierto, porque el Hotel Nacional se lo dieron a una compañía alemana, si mal no recuerdo, hizo las inversiones en el Hotel Nacional y funciona muy bien el Hotel Nacional. Porque los edificios, por ejemplo, la Manzana de Gómez, ¿desde cuándo data la Manzana de Gómez? Allí llegó esta empresa, la Kempinski, que es la que lo administra, por supuesto, quien hizo la reparación fue GAESA con empleados de otros países, porque ni tan siquiera utilizaron a los empleados cubanos de la construcción, y ahora la regentea, no sé si está correcto decir, la dirige la Kempinski, la Manzana Kempinski es la que está dirigiendo el hotel que hicieron ahí en la antigua Manzana de Gómez. Quiere decir que cuando quieren invertir en edificios lo pueden hacer. Invertir en el Habana Riviera, eso es una maravilla, como decía Miriam, en la posición, en el edificio. Invertir en el Habana Libre, ahora, antiguo, bueno, sí, el Habana Libre, como le dicen ahora.
Sí, claro.
Sí, porque no era la Habana Libre antes. El Habana Hilton. Es maravilloso también la posición que tiene y la clase, el lobby. Ese lobby era para que hubiera ganado concursos de arquitectura. Sin embargo, ahí lo tienen, no quieren invertir en ellos, invierten en la Torre K. Y como decía Miriam, en un lugar sin turistas, ¿no?
Usted quiere cerrar con esta nota, solamente un titular, hablábamos de termoeléctrica.
Sí.
Ok, pues se acaba de averiar el bloque 5 de la termoeléctrica de Nuevitas y el 6 de Renté se queda sin combustible.
Dios mío. Bueno, ya llegó el barco. Vamos a ver qué van a hacer con el barco.
El barco...
Dios mío. O sea, que todos son noticias.
Usted se acuerda, como se decía en Cuba, lo que trajo el barco, ¿no?
Lo que trajo el barco.
Sí, señor. Miriam Leiva, muchísimas gracias. A ustedes también, hasta aquí. Lamentablemente cerramos con esta nota, pero hay que dar información.
Claro.
Hasta aquí queda el turismo.